Hace 3 años, la investigadora de la Universidad de Córdoba, María del Carmen Muñoz, descubrió por accidente unas estructuras en las células de las cianobacterias marinas que jamás habían sido observadas en estos organismos esenciales para la producción de oxígeno en la Tierra. Soy Fran Durán y sobre estas estructuras, llamadas nanotubos de membrana, podemos contar que permiten el intercambio de material entre cianobacterias, lo que sugiere que actúan en red y no de forma aislada. Este hallazgo, publicado en una famosa revista científica, tiene implicaciones significativas para la comprensión de estos organismos fotosintéticos y su papel crucial en los ecosistemas marinos. Saludo a María Muñoz. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
María, ¿podría explicar cómo fue el proceso que llevó a ese descubrimiento accidental, como en la mayoría de los casos, de esos nanotubos de membrana en las cianobacterias marinas?
Sí, bueno, nosotros en nuestro grupo estudiamos nuestro proyecto, la línea de investigación es estudiar la comunicación entre las cianobacterias marinas. Bueno, previamente estudiamos mediante la posibilidad de las vesículas. ¿Qué son las vesículas? Las vesículas son unos paquetes de información que liberan las cianobacterias, como si fuera un mensaje en una botella que se libera al océano. Y bueno, pues nosotros estudiamos la posibilidad de que esas vesículas puedan servir como comunicación entre bacterias. Y bueno, estábamos en el microscopio electrónico estudiando esas vesículas cuando, pues eso, de forma accidental, pues como ocurre en casi todos los descubrimientos, pues vimos unas estructuras que conectaban las cianobacterias. Y bueno, pues hemos estado estudiando durante estos 3 años la posibilidad de que lo que estamos observando pues no fuera algo por el mecanismo de preparación de las muestras o algo que hubiera ocurrido de forma aleatoria por algún proceso, y que realmente realmente esas estructuras pues fueran nanotubos.
¿Cuáles son las implicaciones, las más significativas de este hallazgo?
Bueno, como has dicho anteriormente, se había pensado hasta ahora, pues es que estas cianobacterias marinas que forman parte del plancton, lo que se comen las ballenas, que es los que van a formar la producción primaria, bueno, pues estas cianobacterias, nosotros en concreto estudiamos dos que se llaman Cinecococcus y Prochlorococcus, y son las más abundantes en el océano. De hecho, una cuarta parte de la producción primaria que se hace en el océano viene de estas dos cianobacterias marinas. Entonces, bueno, pues es la importancia, no solamente radica ahí, en esa producción primaria, sino también que además, bueno, pues gracias a estas cianobacterias marinas que realizan la fotosíntesis, pues nosotros podemos respirar. Más del 50% del oxígeno viene del océano, que siempre se ha pensado que viene pues de la parte terrestre, pero más del 50% viene del océano. Entonces, bueno, pues estas cianobacterias marinas contribuyen a una gran parte de ese oxígeno. Entonces, bueno, ahora con este descubrimiento hemos podido ver que esas cianobacterias no son individuales, no trabajan en sí individuales, sino que pueden conectarse como si fuera una red en el océano, y bueno, pues en ello estamos, y qué tipo de mensajes se pueden transmitir.
No somos conscientes de que todos estamos y que todos estamos conectados. ¿Qué tipo de sustancias, además de proteínas, se ha observado que se transfieren a través de esos nanotubos?
Pues hasta ahora lo que hemos visto solamente son proteínas, pero pensamos, al igual que las vesículas que hemos dicho que tienen, son paquetes de información que se liberan al océano, y también están hechos de la propia membrana celular y con parte de la célula, con parte de metabolitos, proteínas, ADN. Esas vesículas que se liberan al océano, pues pensamos que también puede haber la transferencia de otros compuestos, pues bien como ADN o bien como metabolitos que puedan ayudar o no ayudar a las células vecinas. Entonces, ahora mismo solamente hemos visto que se pueden transferir proteínas, pero en los trabajos que estamos realizando actualmente estamos estudiando la posibilidad de transferencia de otros compuestos importantes.
Por lo tanto, no sé hasta qué punto podría influir esa capacidad de adaptación y también supervivencia en distintos entornos marinos.
Sí, de hecho es que estas cianobacterias viven en un ambiente oligotrófico. En un ambiente oligotrófico quiere decir que tienen poca concentración de nutrientes. Entonces, estas cianobacterias marinas, el hecho de que vivan en estas zonas con pocos nutrientes, pues podría ser un mecanismo de adaptación el que, bueno, pues que unas células, cuando, por ejemplo, se vayan a morir o que tengan más disponibilidad de nutrientes y otras la necesiten, pues puedan ayudarse entre unas y otras. Además, bueno, otra de las posibilidades que tenemos en mente es quizá no solamente se ayudan entre ellas, también quizá puedan inhibir el crecimiento de otras por competencia, precisamente porque hay pocos nutrientes y se necesita, bueno, la supervivencia.
Bueno, pues hemos hablado de un descubrimiento accidental en laboratorio y en este caso da un giro a la forma de entender las cianobacterias indispensables para el sustento de la propia vida en nuestro planeta. Lo hemos hablado con María del Carmen Muñoz, investigadora en la Universidad de Córdoba. Ha sido un placer. María del Carmen, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Muchísimas gracias, Fran, por vuestro interés.
COPE Córdoba.
En FlexiCar,
en FlexiCar,
muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
El pescado azul, el aceite de oliva, las verduras, huevos, la fruta variada. Los oftalmólogos recomiendan incluir estos alimentos en su dieta. Resultan beneficiosos y ayudan a prevenir la degeneración macular asociada a la edad. Enfermedad más frecuente de pérdida de visión en España. Un consejo del Hospital Arruzafa. Centro especializado en oftalmología con urgencias 24 horas. 957-76-76-10.
¿Quiere vender chatarra o metales? Joaquín Solanas es su chatarrero de confianza. En Las Quemadas, seriedad, precio y garantía. Con Joaquín Solanas, usted siempre gana.
Si deseas conducir y no tienes carnet, ven a Innocar, concesionario Ligier para Córdoba y provincia. Ligier, primera marca de coches sin carnet. Innocar, líder en micromovilidad. Innocar, empresa 100% cordobesa. Infórmate en Polígono de la Torrecilla o en innocar.es. Y ahora, nuevo Ligier 100% eléctrico, con 190 kilómetros de autonomía. Innocar, 20 años contigo, kilómetro a kilómetro.
Restaurante El Bosque. Disfruta de nuestras deliciosas carnes a la brasa de encina en las terrazas y jardines del Restaurante El Bosque. Déjate sorprender esta primavera. Avenida del Brillante 134.
Pegasus Aviación pone en marcha un novedoso y pionero plan de formación para el curso de piloto comercial de helicópteros. El plan incluye la posibilidad, tras finalizar la formación, de desarrollo profesional en la empresa durante al menos 2 años. Además, con la opción de acogerse a las becas de la Fundación Sebastián Almagro si se cumplen los requisitos para ello. Infórmate en pegasusaerogroup.com. Vocación de vuelo.
Mediodía.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hemos hablado hace unos minutos de un descubrimiento accidental, donde se sabe ahora que hay unas estructuras en las células de las cianobacterias marinas que jamás habían sido observados. Una entrevista que puedes volver a escuchar en cope.es/Córdoba. Ahora con la ETSIAM vamos a conocer pronóstico del tiempo de cara a mañana, donde las temperaturas siguen en aumento, máxima de 37 en Córdoba, 35 en Pozo Blanco, 33 en Lucena y en Priego de Córdoba. Ahora seguimos contando todo lo que interesa en Mediodía Cope.
Why you wanna bite your tongue for? The silence is killing me. Acting like we're not together. If you don't